10 años fueron nuestros.
¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Hola, Agustina, Guillermo, ¿cómo están? Buen día. Agustina, ¿sos fumadora?
No, nunca no. Fumé ni probé en mi vida.
Nunca en tu vida. ¿Guillermo?
Sí, fui muy fumador yo.
Fuiste, ¿no
sí,
sos?
Sí, no, alguno cada tanto. Sí.
No, porque si lo fueran, les iba a pedir que se vayan del estudio. ¿Pachu Rosales fuma?
No. No. Te contesto por él.
Estamos tranquilos. Digo, porque, a ver, vamos a empezar por el lado más feo de lo que va a ser, por lo menos a mí, me resulta muy, muy atractiva una decisión que se ha tomado en el Reino Unido y que tiene una gran repercusión mundial vinculada con el tabaquismo. Porque, sin disimular practicidades, en el Reino Unido están buscando la manera de combatir el tabaquismo, ya vamos a ver cómo, pero no ocultan que no es solo por los efectos perniciosos en la salud, sino también por los efectos perniciosos en los recursos públicos. En el caso de Argentina, tengo a la vista datos oficiales en la web del gobierno argentino, salud, consumo de tabaco. En Argentina mueren unas 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco. No, yo tengo ese dato, no sé, pero es del gobierno. Pero agrega que atender los costos de salud, la presión sobre los recursos de salud del tabaquismo y sus consecuencias, le demandan al Estado argentino, 5.300 millones de dólares por año. En el caso del Reino Unido, que es donde nos vamos a ubicar, esto es mucho, pero mucho más. Hablan de hasta 34.000 millones por año. La medida que ha tomado el Reino Unido y que impacta en todos lados es el Parlamento del Reino Unido aprobó una prohibición progresiva de venta de tabaco. ¿Qué significa progresiva? No se les podrá vender tabaco a todos los nacidos a partir de 2009. O sea, chicas, chicos británicos, ingleses, galeses, irlandeses, escoceses, que hoy tengan 17 años, nunca podrán comprar legalmente tabaco. ¿Se entiende? O sea, se va a ir corriendo la prohibición año a año desde los nacidos en 2009, apuntando, dice el proyecto ya aprobado en el Reino Unido, a eliminar por completo el hábito de fumar para 2040. ¿Esto será posible? ¿Esto viola libertades individuales? La oposición en Gran Bretaña, los Tories, el sector conservador dice esto viola la libertad individual. No funciona, votaron en contra, pero perdieron. Nos va a ayudar a plantearnos lo esencial. Cada uno lo estará haciendo a su turno, porque una cosa es prohibirte fumar en un bar, que parecía imposible, pero que funcionó, y otra cosa es prohibirte comprar cigarrillos a partir de cierta edad. En línea, el doctor Nicolás Castagneri. El doctor Castagneri, su matrícula profesional es 33180/9, es el coordinador del área de cáncer de pulmón de tres institutos médicos muy reconocidos de Córdoba: la Clínica Reina Fabiola, el Instituto Ulton y el Sanatorio Allende del Cerro. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por sumarse.
Hola, Miguel, buen día a todos los que están allí, gracias por convocarme, un placer.
Bueno, la noticia impacta, está siendo seguida, no solo aquí, en todo el mundo, veo que están siguiendo, están comparando con medidas que han tomado Suecia, que ha tomado Japón. ¿Cómo le cae a especialistas en este tema esta decisión? Primero, ¿le parece que tiene posibilidades de funcionar o lo de siempre, o las prohibiciones no funcionan?
Bueno, ahí yo primero quiero dar mi punto de vista desde el lado médico-científico, digamos, ¿no? Sabemos que el tabaquismo causa millones de muertes a nivel global, y yo creo que cáncer de pulmón principalmente es como cortar de raíz el problema, ¿no? Son 9 de cada 10 casos los que están relacionados con el tabaquismo. Y si se logra esto, el impacto va a ser enorme, inédito, muy profundo, sobre todo disminuyendo los marcadores e indicadores de mortalidad, de morbimortalidad, no solamente por cáncer de pulmón, sino por otros tumores también y también por causas cardiovasculares. Por lo tanto, para nosotros los que estamos de este lado, los médicos puntualmente, no podemos no estar de acuerdo con esto, creo, ¿no? Ahora, la aplicabilidad yo creo que es un tema más complejo.
Buen punto de arranque, Nicolás, buen punto de arranque. Quienes les toca el costado más tenebroso de esto, que es tratar infinidad de cánceres de pulmón, pero es gente que desde hace mucho sabe que el tabaco... cuando uno compra el paquete, por eso le pregunté a Guillermo y a Agustina, cuando uno compra ese paquete de veneno, le dice, esto es veneno, esto no es que te pueda, te va a producir cáncer, y el que lo compra libremente decide comprarlo. ¿Tienen conocimiento, Castagneris, de algunas de las medidas que se vienen tomando, se vienen intentando en todo el mundo, que haya sido verdaderamente eficaz o que haga presumir que esta medida podrá hacerlo?
Y hasta ahora las medidas, tenemos el caso cercano de Uruguay, donde, y bueno, nuestro medio también, donde se prohibieron, al menos un mínimo avance, el hábito de fumar en lugares cerrados, ¿no? Nosotros, para ver el impacto real, necesitamos por lo menos 20 a 30 años desde que se toma la medida, porque es el tiempo que le lleva al tabaquista, al que empieza a fumar, en generar esas enfermedades, principalmente el cáncer, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es inédito, y los resultados, si se aplica eficazmente, lo vamos a tener, como decía, en 2 a 3 décadas, y va a ser algo, como vos dijiste, Miguel, inicialmente, una reducción en la mortalidad, pero también redistribución de recursos, ahorros de recursos, y tal vez asignarlos a gente que realmente lo necesite, que no, y que no se enfermó por una decisión propia, ¿no?
O sea, estamos hablando no solo de medidas para ser bueno y cuidar a la gente, sino de medidas para ser prudentes y cuidar los recursos. Estamos hablando realmente de recursos mega multimillonarios que se van en la atención, lamentablemente, con impacto también. El Reino Unido, Nicolás, lo mide incluso el impacto en la productividad. Así se plantean estos temas, ¿eh? No solo la salud, la tragedia, la muerte, sino lo que se deja de producir, lo que multiplica el impacto del tabaquismo en las cuentas públicas del Reino Unido. Pero las preguntas son inevitables, ¿no? A lo largo de tantos años de tratar a gente que, bueno, ha llegado a desarrollar un cáncer de pulmón y que incluso siguen fumando, ¿qué sensación tiene? Realmente, por ejemplo, cuando se prohíba la venta de cigarrillos en el Reino Unido a chicos que hoy tienen 17 años, ¿no se estará generando un mercado negro de venta de cigarrillos a chicos de 17 años?
Yo creo que eso es inevitable que suceda. Yo creo que una normativa de prohibición no va a lograr, es muy difícil que logre que el 100% de los nacidos a partir del 2009 no ingresen el hábito tabáquico. Indudablemente es una fuente de dinero y van a surgir mercados paralelos, tráfico, como sucede con otras sustancias, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría saber más sobre las formas y cuáles van a ser las sanciones también, cómo se va a fiscalizar la venta, porque la forma que uno prevé que puede ser eficaz es como se hace con los fármacos, que sea trazable, que un paquete de cigarrillos tenga un número y se sepa el destinatario. Pero bueno, también emergen dudas como o preguntas, que el chico o el niño, el adolescente que ya inició a fumar, le va a pedir a alguien más grande que le compre cigarrillos. Por lo tanto, es muy difícil realmente conocer cómo se va a aplicar, pero al menos una disminución en el hábito, en el consumo general de una población, ya va a generar cambios en la enfermedad de la población, ¿no?
¿Cómo le va, Nicolás? El enorme placer de saludarlo y tengo muchas preguntas. La primera es, ¿puede tener esto impacto en los fumadores pasivos?
Sí, también, por supuesto. Se sabe que el 5% aproximadamente de los cánceres de pulmón están asociados al tabaquismo de segunda mano o tabaquismo pasivo. Por lo tanto, tendría un impacto indirecto, si se quiere, ¿no?
El tema de el impacto en los recursos públicos, que es un tema que no es nada menor, lo plantean explícitamente. O sea, no hay hipocresía en este tema, Nicolás, en el planteo británico, ¿no? El Parlamento británico ha discutido esto, es muy grave a la salud, pero es mucho más grave para el bolsillo de los contribuyentes que no fuman. Es un argumento que puede tener algún algún impacto en los fumadores, en la gente que toma la decisión libre y voluntaria de poner en riesgo su salud?
Se cortó bien la pregunta. Te pido disculpas si puedes repetirme.
No, en el caso de Gran Bretaña no ha habido hipocresía, sí, en la discusión parlamentaria. Se habla, sí, del problema de salud que hay que hacerle frente, pero también se habla directamente de los recursos que esto demanda. O sea, el no fumador con sus impuestos tiene que hacer frente, dicen, a recursos inmensos del Estado para atender consecuencias de gente que voluntariamente nadie obliga a nadie a fumar. Claro. Esto en el consultorio, en la clínica, ¿hay algo en ese sentido que puedan aportar ustedes?
Mira, yo creo que eso es una discusión más de fondo, más política, económica, y que tiene que ver también con el poder de influencia que ejerce en la industria tabacalera, ¿no? Ustedes saben que el desarrollo de fármacos es de altísimo costo en el ámbito de la oncología, y disminuir la incidencia del cáncer de pulmón indudablemente generaría un ahorro muy significativo, y tal cual. Cada uno puede tener su postura, incluso yo he leído medios de distintos países que tienen una mirada más proteccionista sobre la población, sobre un estado presente, y otros medios que están en contra porque dicen que interfieren en la libertad o en la posibilidad de elección de cada individuo. Bueno, yo creo que es más profundo el debate. Nosotros como médicos nos gusta ver las curvas que caen, las curvas de mortalidad que caen.
¿Y caen?
Y bueno, que se corte.
¿Y caen las curvas de mortalidad?
Y en cáncer de pulmón en las últimas décadas hemos visto, pero sobre todo a expensas de el desarrollo de nuevos fármacos, la detección precoz del cáncer a través de tomografías de alta resolución, pero no todavía por métodos de prevención primaria, que son evitar la causa. Todos los otros métodos son secundarios. Cuando actuamos ya está presente la enfermedad. Entonces sería como una especie de vacunación evitar que la enfermedad aparezca en muchos casos.
Fiabus.
¿Cuál es la edad promedio, Nicolás, en la que una persona ingresa en el mundo del tabaquismo hoy?
Y hoy es la adolescencia mayormente, ¿no? Es en la adolescencia.
O sea, son chicos que prueban, digamos, como con muchas otras cosas. Es uno que tal vez le trae prueba y de ahí no para más. O sea, una persona que está muchísimo tiempo de su vida consumiendo.
Claro, mientras más temprano se inicia, el riesgo es mayor. Eso está claro. La cantidad de cigarrillos que consuma por día es lineal el riesgo de que se desarrolle esta enfermedad. Y bueno, hay personas que tienen una que son más proclives a generar una adicción más fuerte y otras que no lo son, pero sí, en general es a temprana edad, ¿no?
Cerremos la mesa de café, vamos a ver cómo les va. Solamente mi última pregunta tiene que ver si hay en la Argentina, ya estamos hablando solo de Argentina, si han tomado medidas, las hemos conversado 500 veces, no iba a funcionar, funciona. No se puede fumar en espacios cerrados, ya hay espacios libres también, libres de humo, espacios en plazas, en lugares donde hay chicos. Esto ha incidido, por eso pregunté si la curva lo muestra, ¿ha incidido en algo respecto de que haya menos impacto del tabaquismo, doctor?
No tenemos datos locales todavía, Miguel, de eso que vos mencionás, pero preveemos que se va a ver, sobre todo con datos reales del descenso del hábito tabáquico a nivel global, también más pronunciado en hombres que en mujeres. Eso también es importante resaltarlo, y presumo que en los próximos años se pueden llegar a ver algunos datos más favorecedores, ¿no?, en cuanto al desarrollo de esta enfermedad.
Muchas gracias, doctor Castagneris, que estés muy bien. Nicolás, gracias.
Un gusto, muchas gracias para usted. Muchas gracias.
Adiós. El ministro de Salud de Gran Bretaña lo califica como un hecho histórico para toda la salud del Reino Unido, no solo para este tema, y no vacila en poner el énfasis en lo que se ahorraría. Desde la oposición, Agustina y Guillermo dicen, qué lindo que suena, esto es un estado babysitter, estado niñera. Así va a ser seguramente la discusión cuando llegue a la Argentina.
Gracias, Miguel. La mesa de café en Siempre Juntos.
La mesa de un café.